vamos a hablar de la crisis energética en el país. Esta mañana escuchamos a los actores, escuchamos al presidente de Ecopetrol, al doctor Juan Carlos Echeverry, muy temprano también al senador Iván Duque, quien señaló, Juan Pablo, varias cosas. Señaló preocupación por el tema de la CREC, habló de la cifra de ministros que han pasado en los últimos 6 años por esa cartera, 5. Generó también todo lo que ha sido el debate por el cobro por confiabilidad. Aquí está la antesala también, la renuncia que aceptó el presidente Juan Manuel Santos del ministro de Minas, Tomás González. En fin, son varios elementos los que vamos a poner sobre la mesa de debate esta mañana. ¿Qué mejor que hablar con los expertos, con quienes han estudiado este caso a fondo, quienes han participado en debates de control, quienes han argumentado, quienes han escrito las columnas en los diarios, quienes han también participado en los foros universitarios y han prendido las alarmas? Pues qué placer saludar esta mañana a dos personas que conocen el tema de fondo y que tienen además el bagaje para darnos luces sobre lo que está pasando en este momento en el país en este tema. Mario Valencia, gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la FM.
Muchas gracias, Hassan, a usted por la invitación y a toda su mesa de trabajo.
Y por supuesto, José Roberto Acosta también, qué placer, gracias por aceptar la invitación esta mañana aquí a la FM.
Muchas gracias, Hassan, es un honor estar con su mesa de trabajo y con los oyentes.
Oiga, mire, escuchamos al presidente de Ecopetrol, al doctor Juan Carlos Echeverry. ¿Cómo le pareció? Empecemos por ahí, antes de que nos metamos de fondo en todo lo de la crisis energética. Lo de las utilidades, pues reflejado también en la crisis, el bajón en los precios del barril de petróleo. Usted lo ha visto preocupado, Mario, hace mucho tiempo con el rol que están teniendo las directivas y sobre todo las juntas de Ecopetrol, sin mencionar el tema Reficar, ¿oyó?
Sí, es preocupante para el país porque recordémosle a los oyentes que Ecopetrol es la empresa más grande del país en donde todos los colombianos somos socios de esa empresa. Y es una empresa que en los últimos años lo que ha hecho...
¿Así usted no tenga acciones?
No, todos los colombianos somos socios, somos el dueño del 88% de esa empresa. Y en los últimos años el gobierno se ha dedicado a esquilmar a Ecopetrol, a ordeñar a Ecopetrol, mejor, ese es el término, a ordeñar a Ecopetrol y a no permitirle que Ecopetrol pueda acumular capital de trabajo para hacer las inversiones que necesita una empresa que además tiene que competir en los mercados globales con empresas muy poderosas. Entonces Ecopetrol se está quedando, o se quedó mejor, sin capital de trabajo, y esas son las consecuencias que estamos viendo en estos momentos. Nosotros, una de las propuestas que habíamos hecho desde Justicia Tributaria era que una posibilidad de aumentar el flujo de caja de Ecopetrol era retener utilidades. Pues bueno, ya no hay utilidades para retener, entonces ya,
ya
no
tenemos... Ni siquiera se puede ese escenario.
ya ese escenario descartado.
¿Eso desde qué momento se empezaron a aplicar estas políticas en Ecopetrol que han llevado a la situación en la que estamos en este momento? Es que recuerdo hace unos años era la bonanza de Ecopetrol, sí, por el precio internacional del barril de petróleo, además vendiendo las acciones, entusiasmados muchos colombianos saliendo a comprar ese paquete accionario. ¿En qué momento empieza el debacle?
Es que lo que el gobierno sale y dice que no, que esta es la coyuntura internacional y que como los precios del petróleo bajaron, entonces pues nosotros no tenemos la culpa porque no tenemos cómo controlar eso. No, sí había forma de prevenir que Ecopetrol cayera en la situación de crisis en la que está en estos momentos. De hecho, Ecopetrol hubiera podido estar muchísimo mejor posicionada y haber sacado provecho de esta situación si hubiera tenido capital suficiente, por ejemplo, para ir a comprar reservas probadas, no solamente en exploración, sino para ir a comprar empresas que no son capaces de sostenerse en esta tormenta financiera y haber ido a comprar esas empresas. Pero se dilapidaron 10 años de bonanza petrolera, de precios altos del petróleo, y el gobierno lo que hizo fue sacarle más recursos a la empresa y se dilapidaron esos recursos porque hoy no los vemos. Si hoy preguntamos, bueno, ¿y dónde está la plata de Ecopetrol? ¿En dónde está en infraestructura? ¿En dónde están inversiones para la competitividad? Pues evidentemente no están esos dineros.
¿Cómo lo ve usted, José Roberto?
Como dice Mario, esto es crónica de una muerte anunciada. Escribí una columna hace cerca de 2 años titulada Ecopetrol entre caníbales, rememorando una canción de Cerati que en esa época había muerto. Y en ese momento el petróleo valía el WTI $100. Estaban desde ese momento utilizando Ecopetrol para endeudarse, entonces que Ecopetrol se endeude, porque por el famoso temita de la regla fiscal el gobierno no lo hacía y lo cogían prácticamente de trompo de poner. Yo sí quisiera, además, respecto a las declaraciones que acabo de decir el presidente Ecopetrol en el programa, Hassan, él dice que las pérdidas, íbamos hasta septiembre ganando 3 billones y terminamos perdiendo 3,8 billones. la justificación contable la pone sobre las NIF, las normas internacionales financieras, que es algo que todo el planeta está en este momento homologando. Y él las califica que las NIF castigaron a Copetrol. Mire, señor presidente Copetrol, ¿cómo así que castigaron? Asinceraron un balance que esconde muchos problemas. Entonces, aquí el lenguaje del ministro, el lenguaje del presidente Copetrol, el lenguaje de los funcionarios busca desviar la atención, dibujar un panorama que no es, disfrazarlo. Habla el presidente Copetrol que está haciendo un gran esfuerzo por generar caja de la empresa. Hombre, dígale a los colombianos que está generando caja vendiendo los muebles de Copetrol. Está vendiendo el televisor y la cama. Va a vender a Propilco después de que el señor Orlando Cabrales, que era presidente de Propilco, lo vende a un superprecio hace muchos años, un precio que nadie hubiera pagado, y ahora lo vamos a vender.
¿Propilco era Valorem?
Era del grupo Santo Domingo.
Ahora,
correcto.
Uno cuando ve el panorama, la preocupación está en algo que usted menciona. ¿Se está vendiendo entonces es los muebles de la casa?
Correcto, se está desvalijando, se está deshuesando Ecopetrol por dentro. Se está vendiendo a pedacitos por debajo de cuerda. El día que vendan Zenit, que es el grueso, lo que tiene mucho valor en Ecopetrol, Ecopetrol será un cascarón sin ningún valor. Algo que sí hay que reconocer.
¿Cuánto ha perdido Ecopetrol en los últimos años en su valor accionario?
Pues llegó a 5.500 pesos, estamos hablando que la acción cerró ayer a 1.425, eso es una pérdida casi del 70%. Abrumador cuando desde un principio cometieron errores estratégicos, como decía Mario, ordeñarla totalmente. Un término que es el payout, es pagar de las utilidades un determinado porcentaje en dividendos. Pues llegaron a pagar hasta el 80% de dividendos cuando la práctica petrolera mundial internacional es por el orden del 30-35%. Entonces, ese tipo de decisiones son las que desembocan en la crisis de hoy, en donde ya llegamos al famoso nos toca, porque la política económica aquí en Colombia siempre remata en nos toca. Yo sí quisiera un breve comentario.
Muy breve, porque tengo además ya en línea a la ministra de la Presidencia, María Lorena, para hablar de la crisis energética.
Correcto. El presidente Copetrol no quiso referirse al precio de las acciones. Eso hay que aplaudirlo, porque un presidente no puede referirse a eso como sí lo hizo el presidente de la ETB, de forma irresponsable sobre la empresa del distrito.
Pues vamos a